voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Contrapunto, este programa dedicado al mundo de la literatura, al mundo de los libros, transmitido a través de la señal de Flaxo Radio, la radio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Gracias por acompañarnos en una edición más de este programa. En esta tarde nos encontramos muy contentos de estar aquí junto a Marcelo Cruz, un gran amigo de la casa, ya lo hemos tenido por acá. Es licenciado en comunicación social, actualmente está cursando una maestría en México. Además, pues es un lector empedernido y un escritor también que ha publicado ya su primer trabajo. Ya me he explayado mucho. ¿Cómo es el título de tu obra, Marcelo? Se me va ahora mismo.
Ya me he explayado mucho y no he dejado que hables.
Es un título grande para un libro, ¿no? ¿Te gustan los títulos cortos o largos en libros?
Eso difiere mucho de mí. A mí me gustan los títulos sumamente cortos, pero para ese libro el título largo pegaba muy bien.
Ya, qué excelente, ¿no? Y bueno, habíamos planteado conversar el día de hoy con Marcelo sobre este escritor, John Steinbeck, a raíz pues de una pequeña imagen que Marcelo la publicó el día 27 de febrero, que estábamos recordando pues el nacimiento de este gran escritor norteamericano, ganador del Pulitzer, ganador del Nobel. Y pues bien, vamos más bien entrando en materia, Marcelo, una pregunta siempre un poquito más personal, ¿no? ¿Cómo conociste a Steinbeck y cuál ha sido tu trayectoria leyéndolo, ¿no? ¿Qué has leído? Tal vez nos puedes contar alguna anécdota de ¿cómo conseguiste? ¿Te recomendaron algún libro de Steinbeck? Estaría genial.
A ver, perdón por el ruido, estaba atravesando el tránsito al lado. Pero va, a ver, a John Steinbeck yo lo conozco por el cine. O sea, curiosamente, a los autores con los que yo empecé a leer, primero los conocí gracias al cine, gracias a la televisión. Y John Steinbeck no es la excepción. Como me crié con mis abuelos y en casa veíamos mucho cine, principalmente cine mexicano de la época de oro, vimos pues La Perla, la adaptación cinematográfica que hizo Emilio el Indio Fernández, interpretado por Pedro Almendáriz. Entonces ahí fue, pero en ese momento yo no sabía que era una adaptación de una novela breve y tampoco que su autor era John Steinbeck. Eso viene mucho después, prácticamente ya en los primeros semestres de universidad, cuando un profesor nos dice, bueno, vamos a leer De la Fuerza Bruta o De Ratones y Hombres, esta novela, y ahí aparece John Steinbeck. Entonces, en la contratapa del libro aparecían algunas obras citadas, entre esos estaba La Perla, mira tú, coincidencialmente. Entonces volví a conectar con esa película que me gusta mucho, que tiene una fotografía excelente y una interpretación fenomenal. Entonces dije, ah, mira, era John Steinbeck, uno de los autores que me hablaba cinematográficamente en ese momento. Entonces lo empecé a leer por ahí, y me acuerdo claramente que el primer libro de John Steinbeck que tuve fue Sacado Copias, un anillado. Ese fue el primer libro de Steinbeck que tuve en las manos.
No, súper interesante. Recuerdo que cuando hablamos de Edgar Allan Poe, también mencionabas que siempre, o que también tuviste esa entrada, ¿no? Desde la televisión, desde la cultura pop, ¿no? Y qué bueno, pues, que se pueda acceder así a estos autores. La verdad que la película del 49 que mencionaste es una película extraordinaria, aunque quizá, digamos, ¿crees tú que para una persona digamos, de esta época, no acostumbrada a ver el cine de oro de la época mexicana, ¿crees que le resulte un poco extraña este tipo de narrativa? Como que no se acerca mucho al cine convencional, ¿no?
Ahí tienes un punto muy, muy interesante porque es poner a consideración las nuevas narrativas y cómo la narración incluso va cambiando y nuestra percepción de la misma también se modifica. Yo no he visto hasta el momento a las personas que les he recomendado ver esa película que me digan no me gustó. Siempre encuentran algo que resaltan, ¿no? Ya sea, como te digo, la fotografía, el ritmo. La historia en sí, todavía no me he encontrado con personas que me digan no me gustó la adaptación cinematográfica. Yo creo que todavía se sigue consumiendo mucho cine clásico, porque sin esas nociones de lo clásico no tendríamos referencias hoy por hoy en el cine, ¿no? Entonces, el cine contemporáneo refiere mucho al cine clásico. Otra vez, la cultura pop se nutre gracias a las referencias que logramos consumir.
¿No? Y en la película esta justamente de La Perla también participa Steinbeck como guionista, si no estoy mal, ¿no? Porque
Sí.
él también fue guionista, ¿no? ¿No? Y en ese sentido, pues ya como para igual entrar en materia, sí me gustaría que nos cuentes un poquito, a breves rasgos, ¿no? ¿Cuál fue la vida de Steinbeck? ¿Cómo fue su trayectoria literaria, ¿no?
A ver, a vuelo de pájaro, porque el 27 de febrero se cumplieron 125 años de su nacimiento. Él nace en 1902 en la localidad de Salinas, no Salinas de aquí, sino Salinas de California. Sea, coincidencialmente compartimos el nombre en lugares casi con el mismo clima. Él nace en California, en la localidad de Salinas, y para 1929, John Steinbeck publica su primera obra que se titula La Copa de Oro. Lastimosamente no he conseguido un ejemplar de esa obra, pero siempre se caracterizó, nace dentro de la coyuntura de lo que se llamará la generación perdida, que le integran autores de alto calibre como son Faulkner, como es Hemingway, Fitzgerald, todos estos grandes monstruos de la narrativa norteamericana, pero con una pequeña peculiaridad que tiene Steinbeck. Él, si bien viaja a Europa, él no entra en el grupo de París, como se le conoció al grupo poderoso, ¿no? Al que describe Hemingway, en París era una fiesta. Él no ingresa en ese pequeño grupo y decide volver pronto a Estados Unidos y fijarse en la problemática que a él lo golpea, que es toda la depresión de 1929 y también el proceso migratorio interno estadounidense. Entonces, esas dos situaciones que tienen mucha cola que pisar, y sobre todo en Estados Unidos, que es un continente en sí mismo, ¿sí? Por eso se le denomina América, aparte de que se nombraba al continente, también se nombraba a los Estados Unidos. Eso lo vemos hasta en el cine. Entonces, Steinbeck dice, ¿qué sucede debido a estas problemáticas que tenemos? La primera gran problemática que él trabaja es la nula, el corte del salarial de los obreros. De ganar $3 diarios, pasan a ganar $1.50 diarios. O sea, no hacías nada con $1.50. Y con $3 menos, pero al menos sobrevivías. Pero esa precariedad es la primera beta narrativa que Steinbeck encuentra. Además, él también trabajó junto de los temas que va a hablar. Fue albañil, recolector de algodón, también fue periodista, y hablaremos más adelante de ello, y también fue pescador. Por eso, cuando viaja a México para escribir el guión junto con Emilio el Indio Fernández, también vive una aventura de pescador en las playas de Acapulco.
Y con este pequeño recorrido que nos haces, pues uno ya piensa quizá en las dos obras cumbre de Steinbeck, ¿no? Es inevitable pensar en esas dos obras, ¿no? Vamos a ver si conversamos de cada una de ellas, ¿no? Pues que creo
Dale.
que es lo más famoso, lo más conocido de Steinbeck, ¿no? Empezando por este cuento, ¿no? ¿O tú la consideras que es una novela, este pequeño cuento de La Perla?
Hay dos versiones, ¿no? Por ejemplo, si ustedes miran el programa A Fondo, en la página web de Televisión Española pueden encontrar la entrevista que Soler Serrano realiza a Emilio El Indio Fernández, y él cuenta la anécdota de trabajar junto con Steinbeck sobre La Perla. Para Emilio El Indio Fernández, La Perla es un cuento, una narración que se contaban los clavadistas en México. De esta anécdota que le cuentan a Steinbeck y que él ve y que cinematográficamente hemos visto los clavadistas, Steinbeck produce su novelita breve, que para mí es una novelita muy breve, porque no es un cuento, no tiene esa noción, es un desarrollo profundo y te muestra los matices de cada uno de sus personajes, de quienes intervienen, ¿sí? Entonces es una novelita súper breve, muy tierna además, pero también muy, muy crítica en el sentido de lo que él está diciendo. O sea, ¿qué necesita una persona que primero es excluida de su propio núcleo social y de repente pasa a ser un nuevo rico y todo el mundo necesita de esa persona? Entonces, vayan a ver esa crítica que él realiza a través de los personajes de La Perla. Entonces es una novelita súper súper breve. Y de ahí, para no ahondar más, las dos obras más importantes creo que también han sido llevadas al cine y muy bien, que son Las Uvas de la Ira, publicada en 1939. En 1940, a meses de haberse publicado, él gana el Pulitzer, y gracias a ganar el Pulitzer, llega a Hollywood, y con eso, pues, prácticamente se lleva a cabo la adaptación cinematográfica, muy bien protagonizada por John Fonda, espectacular, y la otra gran novela, que es Al Este del Edén, también llega al cine de la mano de Elias Kazan, el director, y protagonizado por el mítico ya James Dean.
No, pues solo con eso ya tenemos tarea para todo el mes, para rastrear un poco la trayectoria de Steinbeck, ¿no? Bueno, la verdad, yo de Steinbeck únicamente he leído La Perla, tengo pendiente Las Uvas de la Ira, ¿no? Entonces, sobre La Perla, pues recuerdo justo lo que tú decías, ¿no? Una novela corta, muy tierna, pero muy dura a la vez, con este componente crítico, y que también yo siento que tiene como una especie de moraleja, ¿no? O sea, como una fábula, más bien, La Perla, en ese sentido, ¿no? ¿Será que tú nos puedes contar cuál es esta reflexión o esta moraleja, quizá, que tiene también de fondo La Perla?
Me gusta cómo la vas... Vas entrando en La Perla. Verla como una fábula puede ser, porque también utiliza mucho una referencia a lo simbólico esa relación maravillosa que tiene el pescador con el mar, ¿no? Aquí voy a hacerle un pequeño guiño a El Viejo y el Mar. Coinciden en generaciones. El personaje del Viejo del Mar y el Hemingway tiene una relación de amor-odio con el mar, ¿sí? Pero en el personaje de La Perla es una relación de saberse que gracias al mar existimos. Es un agradecimiento, es una mansedumbre que tiene el personaje con el mar, hasta sacarle de él lo más valioso, que es la protagonista de la novela, que es La Perla. O sea, y todo lo que significa, lo que para el mar La Perla no es nada, es simplemente un objeto, parte de él, parte de su cuerpo, cuando él extrae todo lo que pasa fuera de las aguas del mar, ¿no? Algo que John Steinbeck en su novela muy bien le va a titular como La Canción del Mal, o sea, cuando es extraída la perla. Y ahí ya tienes una noción fabulosa, o sea, una construcción de fábula. O sea, ¿qué es la canción del mal? Se puede interpretar como el sonido de las olas en la mañana con la marea, o cómo se comporta el mar para que las personas salgan a hacer su laburo cotidiano, o lo que ocurre cuando se destapa. No sé si tú has abierto alguna vez una concha o has escuchado el sonido del mar en las conchas. Entonces, ahí también está lo fabuloso. Cómo diferentes acciones relacionadas con un mismo entorno geográfico generan diferentes emociones, diferentes situaciones. Ahí también se juega lo fabuloso. Pero la moraleja es justamente la crítica al sistema. O sea, porque los villanos, si se quiere, dentro de La Perla, son las personas que requieren ganar a través de la extracción de las perlas. O sea, necesitas de la salud, necesitas de la educación, necesitas de un buen lugar para vivir. Cosas que empiezan siendo un idealismo romántico por parte del protagonista, cuando da un gran discurso y dice: mi hijo irá a la escuela y será el primero en ir a la escuela, Y este dinero ayudará a todos y de repente sucede la tragedia. Y no les puedo decir más porque sería hacerles spoiler y lo genial de este programa es que invitarlos a leer. Así que vayan a leer La Perla.
Oh, por supuesto, ¿no? Sobre todo cuando hablemos de las uvas de la ira hay que evitar el spoiler porque...
Oh, sí, por favor.
Sí, recuerdo una entrevista que le estaba haciendo a Primavera, a Cero, a María Cecilia Dávila, ¿no? Le debes igual ubicar, hablando sobre, ay, se me va el nombre, una novelita pequeña de Turgenev, que yo no había leído.
Turgenev, Los Huevos Fatales.
No, esta que el padre y el hijo se enamoran de la misma persona, Primer Amor.
El Primer Amor, sí.
Sí. Yo andaba empezando la lectura y ese día Primavera pues nos contó unos datos que me arruinó la lectura porque me dio a mí a él. Yo ya sabía lo que iba a pasar en el libro, ¿no? Entonces
te quitó la ilusión del Primer Amor.
Totalmente. El Primer Amor con Turgenev, no, hasta ahora no le encuentro el gustito. Pero bueno, pasando de Rusia a Estados Unidos, que en el plano literario es fácil, no tanto como en el plano de la realidad, ¿no? ¿Sabes qué otra cosa me gustó a mí mucho de La Perla cuando leí? Esta ambientación en un lugar de las costas, del Pacífico, sí. Que de alguna manera como que se borra un poquito esa noción, lo que tú hablabas antes, ¿no? De la Gran América, que de alguna forma borra esa noción de los estados nacionales. En algún sentido yo siento que la historia puede estar ambientada en México o en Estados Unidos, como que es una zona geográfica que comparte cierta historia cultural en común.
Sí, ahí tienes un punto muy importante que coincidencialmente tiene mucho que ver con la realidad. Para nadie es un secreto que Texas y California fueron estados que pertenecieron a México. Entonces tienen una relación sincrónica muy fuerte y profunda, incluso cultural, con México. Entonces, cuando tú lees La Perla, te sientes en ese entorno. Y no es porque esté trasladada y suceda en México, no, sino porque los personajes que narra Steinbeck en este punto son descendientes, lo que todavía se sigue viviendo hoy por hoy, la descendencia latina en territorios norteamericanos. Para ponerlo un poco más en contexto, vayan a ver a la selección estadounidense cuántos latinos tiene hoy por hoy jugando. Entonces, para nadie es un secreto eso. Entonces, Steinbeck lo que está haciendo es recuperar de alguna manera ese eco cultural que contiene Estados Unidos. Porque algo que Steinbeck supo resaltar muy bien es que no es que el gran sueño americano es solo para los americanos. El gran sueño americano es para todo aquel que llega acá. ¿Y qué trae esa persona? Trae sus historias, trae sus recuerdos, trae sus emociones. Y esas emociones también influyen mucho en el entorno en el cual va a desenvolver su historia. Entonces, volvemos otra vez a esa relación casi natural que es la persona con la naturaleza o el entorno. Pero Steinbeck lo vuelve simbólica, y ahí está el gran poder narrativo que él tiene, y en La Perla se evidencia eso, porque es como tú bien has señalado, ese entorno que bien podría ser una playa en México, Acapulco, o una playa en California, pero ¿cómo eran esas playas para la época en la que Steinbeck está escribiendo, que es 1940, pues, durante y después de la guerra? ¿Cómo son? Y cinematográficamente, gracias a series como Bonanza, como El Gran Chaparral, nos ideamos cómo fueron, ¿no? Además, Steinbeck no menciona abiertamente, pero sí hace una crítica muy importante a lo que es el conflicto este-oeste. Estados Unidos es un país plagado de conflictos, aunque no lo parezca. El más famoso es la Guerra de Secesión, Norte-Sur. Pero muy pocos autores hablan de lo que fue el gran conflicto este-oeste. O sea, nosotros solo vimos una parte de la historia, otra vez, gracias a la televisión, que fue la gran conquista del oeste, ¿no? Pero nadie hablaba de las personas del este. O sea, ¿qué pasaba aquí? O sea, ¿qué historias hay ahí? Y Steinbeck les dice, pues, hay estas historias también. O sea, no somos invisibles, somos parte de este gran continente que es Estados Unidos, y continente en este sentido, todo lo que contiene, toda la riqueza cultural que posee, todos los elementos que le permiten a Steinbeck crear su narración.
Y volvemos de una vez más al tema de la migración, de los movimientos, ¿no? Que también es bastante común. Bueno, ya volveremos a esto para ir con las uvas de la ira. Antes de eso, para finalizar con este tema de la perla, a mí me surgía una duda ayer cuando estuve visualizando la película de la perla. No sé si tú conoces o sabes, no sé, antes de rodar la película de la perla, ¿crees tú que Steinbeck tuvo la oportunidad de decidir, quiero hacer esta película en México, quiero hacerla en Estados Unidos, y si la hago en México, lo hago por tales razones? ¿Él tuvo ese momento para decidir o fue más una cuestión de la suerte lo que le llevó a filmar en México? Porque como que se concatena lo que hablamos, ¿no? Y después ir a rodar la película en México, no sé, me surgía la duda.
A ver, si se filtra un poco un audio exterior, mil disculpas. Ah, pero, a ver, yo vuelvo a repetirlo. Vayan a escuchar la entrevista de Soler Serrano con Emilio Lindio Fernández. Y aquí voy a empezar a responderte. Emilio Lindio Fernández conoce a Steinbeck en Hollywood mientras él es bailarín y Steinbeck es guionista. El primer guión que hace Steinbeck para Hollywood, coincidencialmente, es una película basada en un héroe mexicano, que es Zapata, Emiliano Zapata. La película se llama Viva Zapata, con el guión de John Steinbeck, protagonizada por Marlon Brando y coprotagonizada por Anthony Quinn. Entonces, Steinbeck conoce México y se hace amigo de Emilio Lindio Fernández en esta situación. Y es Emilio el que le dice: hey, voy a filmar La Perla. Te necesito. Ven acá. Porque tú estás contando una anécdota mexicana, pero tú eres un autor, eres el autor, así que te necesito acá. Así coinciden ambos. Entonces se filma en México. Además, para la época en que se filmó la película, que es, si no estoy mal, 1952. Sí, 1952. Steinbeck ya prácticamente tiene mucha relación con México. Pasa acá unas cuantas jornadas de vacaciones. Y otra vez, al estar tanto en Salinas, consume mucha cultura latina, cultura mexicana en específico. Entonces, ahí está, llega. Y la industria cinematográfica en México empezó a darse debido a que se dio un pequeño problema, aquí un paréntesis, con la nacionalización del petróleo en México. Entonces, todas las industrias norteamericanas empezaron a salir y dejaron sus cosas. Entonces fue como, bueno, ellos nos dejaron las cosas, nosotros vamos a usarlas. No solo fue dentro de lo que es el petróleo, sino también en el cine. Ahí está.
No, súper interesante, Marcelo. Algún rato me gustaría hacer un programa especial solo de cine mexicano, porque entiendo que eres un conocedor y un admirador del cine mexicano. Ay, gracias por contarnos, pues, digamos, estos pequeños elementos tras bambalinas de cómo se filmó este famoso film, ¿no? De la Perla. Y bueno, tomaremos en cuenta la recomendación también en la entrevista que nos dices, ¿no? Pasando al tema de las uvas de la ira, ¿no? Esa es una novela que normalmente se dice, bueno, yo no la he leído, ¿no? Pero se dice que es una novela que nos cuenta o nos narra las vicisitudes, el drama, las aventuras de un viaje que realiza una familia justamente de un lugar de Estados Unidos hacia otro en este contexto de la conquista del oeste, ¿no? No sé si
Sí.
nos puedes aportar más datos.
El viaje es desde Oklahoma hasta California para recoger naranjas, para recolectar la fruta. O sea, mira cómo dialoga Steinbeck con una situación que el ecuatoriano no es desconocido, ¿no? O sea, muchos ecuatorianos fueron a trabajar de jornaleros. Entonces, o como lo dicen en México, de braseros. Entonces, imagínate lo brutal que es esa historia. O sea, en un momento en que la Gran Depresión golpea México, golpea América, Estados Unidos, y la golpea no solo desde el 29, sino hasta mediados de la década del 30, las empresas lo que hacen es comprar grandes extensiones de tierra. O sea, a precio de huevo. De huevo, o sea, precios muy risibles. ¿Por qué? Porque la necesidad era muy fuerte. Entonces, ¿qué hacían las personas? Cuando vendían sus tierras, prácticamente tenían de 24 a 72 horas para salir de esa tierra. Entonces, imagínate lo que Stenberg ahí se está planteando. ¿Cómo una persona que ha vivido toda su vida en un espacio, de la noche a la mañana, tiene que alejarse de él y buscar un lugar mejor? Y prácticamente tiene que ir a California, que era el viñedo de los Estados Unidos. Entonces, era la tierra prometida, era el Edén. Entonces, porque ahí estaban las grandes plantaciones de manzanas, de naranjas, de uvas, y necesitaban gente que las coseche. Pero las condiciones laborales, aquí la crítica social de Steinbeck, eran risibles. O sea, llegaban y te ofrecían pagarte $3 y de repente te decían, no te vamos a pagar $3, te vamos a pagar $1. Y aparece también, coincide, que Norteamérica empieza a crearse los sindicatos. O sea, que se reconozca el trabajo, se reconozca que necesitamos, no un gran sueldo, pero necesitamos lo necesario para poder vivir. Entonces, en Las uvas de la ira, Steinbeck, que es un narrador que se toma su tiempo para construir a cada una de las situaciones y sus personajes, esta familia recibe la ayuda del personaje principal que acaba de salir de la cárcel. Entonces, imagínate, otro clavo a la cruz, digamos. Aparte de perder sus tierras, llega el hijo marcado. Es hasta bíblico como Steinbeck empieza a plantear la historia. Llega el hijo que fue sentenciado por asesinato y es liberado. Entonces, con él, ahora como jefe de familia, tiene que emigrar desde Oklahoma hasta California y van encontrándose en vicisitudes tremendas. Chocan con el racismo, chocan con ese micronacionalismo que existe de estado a estado. O sea, cómo se le dibuja a la persona que viene del territorio granjero de los Estados Unidos a la gran ciudad, que no deja de ser otro territorio granjero, porque solo van a coger fruta, a recolectar fruta, en vez de segar la cebada. O sea, imagínate cómo se construyen los estereotipos sociales. Avanzan todo eso, hay grandes pérdidas. Es que quisiera contarles la novela, pero es hacer spoiler. Pero por eso les digo, o sea, si no pueden conseguir Las uvas de la ira, la novela, pueden ver la película, que es fenomenal, filmada en 1940, es una joya. Pero en la novela hay diálogos y situaciones que la película pasó por alto, porque por esa novela, Steinbeck entró dentro de lo que fue la lista negra de Hollywood. Por eso no logra ser guionista en Hollywood, porque le consideraban rojo. Le consideraban afín al pensamiento socialista. Y lo que Steinbeck decía es, no es que yo sea socialista, yo estoy reclamando algo que es justo.
Qué interesante, Marcelo. Creo que tenemos que ahondar un poquito más en esta disección que hace, ¿no?, Steinbeck de la sociedad norteamericana, desde un punto de vista social, si cabe el término, ¿no? Pero bueno, antes tenemos una pausa publicitaria. Vamos con un pequeño anuncio de Flaxo Radio y regresamos.
Interactúa con nosotros en todos los programas de Flaxo Radio. Cada contenido compartido, comentario o like cuenta. Automáticamente participas de los sorteos de los libros de la editorial de Flaxo, como una cortesía de la librería Flaxo. El sorteo en cada programa aplica solo si tú estás en el territorio ecuatoriano. Si ganas, te lo enviamos a tu domicilio. ¿Qué esperas? Interactúa ya. Flaxo Radio, amplificando ideas. Si te perdiste una de nuestras transmisiones en vivo, no te preocupes. Búscanos en YouTube como Flaxo Radio y suscríbete a nuestro canal. Dale clic a la campanita para que recibas las notificaciones de los nuevos contenidos que hemos producido para ti. También puedes revisar las listas de reproducción de tus programas favoritos y compartir estos contenidos en tus redes sociales. Recuerda que en Flaxo Radio amplificamos ideas.
Hey. estamos de regreso y como habíamos anunciado en programas previos, sí, la librería de Flaxo, la librería de la Flaxo, pues nos ha donado dos libros acá a este programa para que los sorteemos entre las personas que comparten el contenido, que comentan, que nos envían sus preguntas, sugerencias. Este sorteo ya lo hemos realizado y tenemos el nombre ya de las dos personas ganadoras. Cada persona se ha hecho acreedora o ganadora de un libro donado, un libro de la ediciones Flaxo, ¿no? De la editorial de Flaxo, donado por la librería de Flaxo, y tienen pues que acercarse a retirar si es que están en la ciudad de Quito, y si están fuera de la ciudad, pues ya coordinaremos la entrega. Sí, las dos personas ganadoras de estos libros son, en primer lugar, Francisco Rivera, sí, quien además siempre nos manda preguntas, y ahora nos ha mandado una pregunta que ya le vamos a hacer a Marcelo. Y también la otra ganadora es Ilonka Guerra. Ilonka Guerra, del grupo de los Bibliogatos también, que siempre está apoyando el programa desde hace algunos años, también ha resultado con la victoria en este sorteo. Así es que Francisco y Ilonka, cada uno tiene un libro que les estará esperando en los estudios de Flaxo Radio. Ya nos pondremos de acuerdo para que ustedes puedan retirar el libro que se han ganado por en este sorteo, y gracias a la constancia en comentarios y en interacción virtual con este contenido. Queremos agradecerles por su sintonía y recordar que estamos en todas las redes sociales. Estamos en Twitter como @FlaxoRadio, Instagram @FlaxoRadio, YouTube FlaxoRadio y Twitter FlaxoRadio. Además, transmitimos a través de la señal virtual de www.flaxoradio.es en audio streaming las 24 horas con todo el contenido de la radio. Queremos agradecer a Javier Macas por su gestión en la parte técnica, y a Palmira Chavero, la directora de este proyecto radial, pues que nos ha ayudado a gestionar los libros y también todos los procesos que estamos llevando a cabo. Pero regresando al tema de la entrevista y a lo que nos comentaba Marcelo de John Steinbeck, quiero hacer nexo con la pregunta que nos manda Francisco. Nos dice, para comenzar, dice Francisco, ¿cuál consideras tú que es el mejor libro de John Steinbeck y por qué?
Bueno, esa es una pregunta con zancadilla. Pero me gustan esas preguntas. A mí el libro que me gusta personalmente es De la Fuerza Bruta o De Ratones y Hombres. Me gusta muchísimo. Primero porque fue el primer libro que leí, ya conté, en la universidad. Y segundo porque ha sido el libro que mejor supieron llevarle a una adaptación al cómic. No cuentan la historia, pero dice que tiene la costumbre de reinventarse. En la colección Rebirth junta a Bizarro y a Capucha Roja, y a Máscara Roja, Red Hood. Y en la historia de Overlord es una adaptación de Las Uvas de la Ira. Vayan a leerla. O si no pueden encontrar el cómic, lo encuentran en un canal de YouTube de narración de cómics. Z Control se llama el canal. Y vean, es una belleza cómo la trabajaron, la adaptación. Y eso es algo que me gusta mucho de Steinbeck. Es uno de los pocos autores norteamericanos que prácticamente todas sus obras pueden ser llevadas a otras plataformas. Dentro del cine, televisión, ahora en el cómic. Entonces, eso ha permitido que sea uno de los autores, si no más leídos, con mayor presencia. Personalmente le contesto a Francisco, De Ratones y Hombres o De la Fuerza Bruta es mi libro favorito. Luego está Al Este del Edén, pero eso es porque yo soy fan de James Dean. Cuando vi a James Dean haciendo esa película, dije, tengo que leer esta novela. Y luego terminé siendo crítico de la película porque amé la novela.
Y bueno, sí quería preguntarte algo sobre Al Este del Edén, pero quiero terminar con lo que estábamos hablando con Las Uvas de la Ira, ¿no? De hecho tengo dos preguntas, ¿no? Una pregunta que tiene que ver con quizá los antecedentes de Steinbeck. ¿Cuáles consideras tú que son, pues, digamos, algunos antecedentes en su obra, quizá novelas, quizá autores, ¿no? Hablo en el sentido de lo que ya mencionábamos antes, o decías antes, ¿no? De que Steinbeck tiene, pues, esa veta un poco naturalista, pero combinada con con unas tramas cargadas de un fuerte componente social que apelan a los sentimientos del lector y también repleto de símbolos, ¿no? Que posibilitan pues variadas lecturas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿de quién bebe Steinbeck? ¿Y a quién hereda también sus inquietudes?
A ver, bebe mucho, por ejemplo, de D.H. Thoreau, principalmente. O sea, si tú lees La desobediencia civil, encuentras mucho eco de ese ensayo en las obras de Steinbeck, o también Wallend, ¿no? Este libro de reflexiones. Ahora, también Emerson, que es otro gran monstruo de la narrativa norteamericana, y Henry James. O sea, lastimosamente Steinbeck escribe muy pocos cuentos, y cuando escribe cuentos fracasa, ¿sí? Y eso sí lo digo siendo como lo admiro, pero como lo admiro también tengo que criticarlo. Sus cuentos, él fracasa mucho. Por ejemplo, los cerezos, que es uno de los cuentos de Steinbeck, no logra cerrarlos, porque una cualidad de la narrativa de Steinbeck es que él deja fluir todo, pero fluye a través de la conexión natural y simbólica, incluso alegórica. En los cuentos donde él fracasa, está fuera de su control en ese sentido. Él bebe mucho de Emerson, como te digo, de Thoreau, de Henry James, lee mucho a sus contemporáneos, como son Faulkner, como es Thomas Wolfe, es el autor de El ángel que nos mira, y a futuro, esto es algo graciosísimo, a futuro es muy difícil encontrar a alguien que diga, saqué esto de Steinbeck, ¿sí? Es muy complicado. Tal vez en México se le encuentre con autores como Vicente Leñero, que escribe la novela Los albañiles. Tiene un poco de aire de Steinbeck, de contar todo, de tratar de abarcar toda la situación dentro de un entorno. Otro autor que tal vez se acerca mucho a Steinbeck, contemporáneo, es... Se me va, pero también es mexicano. Es Cristina Rivera Garza, en su última novela, Autobiografía del algodón. O sea, ahí tiene un pequeño eco de Steinbeck, pero es muy complicado porque tal vez a Steinbeck le comió la fama de toda su generación. Muchos dicen que es la última llanta de la generación perdida, ¿no? Porque está plagada de grandes talentos.
No, y de grandes talentos que además resaltaron por tener una vida bastante fuera de lo cotidiano, plagada de viajes, ¿no? Estoy pensando en Hemingway o pensando en Fitzgerald, ¿no? Que tuvieron vidas pues, que además destacan, ¿no? Que se crean pues, un personaje literario que va entre la realidad y la ficción, además detrás de ellos, ¿no? Yo pensaba, no sé si estoy equivocado en esta parte, Marcelo, que quizá Steinbeck se puede conectar con ciertos autores que vienen después, quizá de los beatniks, o sea, en el sentido de esta búsqueda, digamos, en el sentido de escribir, aunque no he leído mucho Steinbeck, por supuesto, que se está mal, ¿no? Pero en el sentido de tener esta pequeña visión de escribir sobre quién está abajo de la sociedad, de los marginados, sí. Y siempre, pues, en temas de viajes, ¿no? Yo siento mucho, no he leído Las uvas de la ira, pero... esta idea del viaje es una idea muy común dentro de la literatura norteamericana, ¿no? Y quizás ahí se pueden encontrar puntos de coincidencia.
Bueno, no es un punto común solo en la literatura norteamericana. El viaje es un punto fundamental en toda la literatura, ¿no? Tienes la Odisea, tienes la Eneida, o sea, desde el mito el viaje ha estado presente. Pero ahora que lo pienso bien, Steinbeck tiene mucha relación con el periodismo y me estaba olvidando de una obra que es fundamental y que tal vez no son autores consagrados, pero bebe mucho del periodismo contemporáneo, que es la narración periodística, ¿sí? Y el texto que él publica es Una vez hubo una guerra, en donde él es corresponsal de guerra en el primer gran conflicto. Entonces ahí pone en juego todo lo que es saber narrar el hecho desde la voz del que lo está sufriendo, en este caso de un sobreviviente, en este caso de una enfermera, estoy hablando de los textos de Una vez hubo una guerra, ¿no? Entonces, actualmente el periodismo tiene mucho de Steinbeck, porque se habla mucho de la literatura de no ficción que inaugura, entre comillas, Truman Capote. Para mí eso es una cosa discutible, porque antes de Capote, Rodolfo Walsh ya estaba publicando, por ejemplo, Operación Masacre, entonces ya tienes un precedente antes. Pero en el periodismo norteamericano, John Steinbeck ha dejado mucha escuela. Entonces eso tú lo puedes evidenciar leyendo las crónicas norteamericanas o el tipo de crónicas que publica revistas norteamericanas, ¿no?
No, sabes que tengo una deuda con el nuevo periodismo, sobre todo con el nuevo periodismo norteamericano, y yo siendo pues comunicador social creo que tengo que saldar esa deuda pronto. Gracias por tus recomendaciones, Marcelo, de estos libros, de Rodolfo Walsh, de los cómics. La verdad que siempre que se habla contigo, pues uno se queda con tantas cosas para después ampliar su mundo mental y hasta se olvida. Recomiendas 10 cosas y uno avanza a seguir 5 porque ya olvida del resto.
Pero date cuenta, o sea, de las 10 coge 5 y se abren nuevos mundos, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Eso es lo lindo de la literatura, ¿no? Cuando tú me hablabas hace un momento de Henry David Thoreau, de Emerson, yo conectaba un poquito incluso con una de las hipótesis que maneja Andrea Wolf, una historiadora que tiene un libro fabuloso sobre Humboldt, ¿no? Que ella pues habla sobre cómo Thoreau y Emerson pues beben muchísimo de Humboldt, de su idea de ecosistema, de su idea de la naturaleza, y es lo que está presente en Steinbeck, realmente estas conexiones pues que a uno le vuelan la cabeza, ¿no?
Más que eso, ahorita que mencionas esta noción del ecosistema, es muy cierto. Steinbeck es uno de los pocos autores que trabaja 100%. Él no parte si no existe un lugar geográfico cierto. O sea, a comparación de Faulkner, que crea esta ciudad imaginaria, ¿no? Y que gracias a él tenemos lo que es el boom latinoamericano. Gracias, Faulkner, por eso. I love you, Estados Unidos, por eso. Pero Steinbeck utiliza mucho la geografía cierta. O sea, siempre que vas a leer algo de él, empieza con una descripción geográfica, casi cartográfica. Entonces es algo sumamente llamativo porque está describiendo un ecosistema y eso conecta muchas cosas, porque al final de cuentas somos seres que forman parte de un gran engranaje, ¿no? Esta idea industrial dentro de lo natural que es el ecosistema.
No, y hasta en la película de Mexicana de la Perla, cuando abre la película, abre con esos planos de la playa, o sea, sí. Como dices, el lugar está primero, la naturaleza está primera.
Sí, sí, es el gran protagonista que contiene a todos, o sea, sin la naturaleza, sin el entorno, sin el paisaje, sin la geografía, no existiría soporte para la narración de Steinbeck. Y eso es algo valiosísimo, porque Steinbeck le pone en primer lugar, y ahí está la gran influencia de Emerson y de Thoreau, principalmente de Thoreau, al ser un gran naturalista. O sea, esto, las reflexiones que Thoreau tenía al caminar en el bosque era principalmente esto. ¿Qué es lo que estoy viendo y cómo este bosque me potencia o me posibilita hablar de otras cosas? Pero necesito de este espacio.
No, y un poco conectado con la realidad, ¿no? Porque necesitamos de un lugar. O sea, antes de podernos leer, necesitamos de un lugar, ¿no? O sea, qué interesante este invento. Y sabes que yo el otro día estuve conversando con Jorge Lozada, escritor ambateño, a quien mandamos también bastantes saludos, es también seguidor del programa, lo hemos entrevistado acá, y él decía que le gusta muchísimo Steinbeck y que su trabajo favorito es Al Este del Edén.
Es una novelota.
Vamos por ahí, Marcelo. ¿De qué? Esta novela no la he leído, no la conozco. ¿De qué trata el este del Edén?
A ver, voy a decir, es que en serio me encantaría hablar de toda la novela, pero voy a ponerlo tal vez lo más simple para pincharles a leer. Es una parábola bíblica al 100%. 100%. O sea, nace de una parábola, pero cuenta la historia de dos familias, los Hamilton y los Trask. Para ponerles más sencillo, la familia Trask es resultado del proceso interno histórico norteamericano. La familia Hamilton es resultado de un proceso exterior, pero que viene a generar una historia interna, la migración dentro de los Estados Unidos y la influencia que van a tener, ¿sí? Hay un personaje, un asiático, o sea, cuán valioso fue la cultura asiática en los Estados Unidos vista desde el cine de forma pero peyorativa, porque se les disminuyó, o sea, no se...
De forma exótica, ¿no?
Exacto, de forma exótica, de forma cómica, pero el personaje asiático que trabaja John Steinbeck en su novela es una maravilla. Es ese personaje que le da equilibrio y fundamento poderoso a su novela. Pero el gran personaje de su novela, y por favor vayan a leerlo para que tal vez queden enamorados como yo, es la madre de los hermanos Trask. Vayan a conocerlo. Por eso yo me volví odiador de la película que protagoniza James Dean. Yo amo James Dean, pero en esa película el personaje de la madre queda reducido a una sola escena. Y es como, ¿cómo te puedes cargar al personaje? O sea, sin ese personaje no había nada, no pasaba nada. ¿Sí? La película decae mucho por la ausencia de esos dos grandes personajes, la madre y el chino. Así que, por favor, lean Al Este del Edén, que es una crítica también al sistema norteamericano, sobre todo a la distribución de las tierras. O sea, Estados Unidos empezó a distribuir tierras cuando saqueó, cuando borró a las comunidades indígenas, nativas, norteamericanas, ¿sí? Y las obligó a vivir en reservaciones que hasta el día de hoy siguen. Y ese es un problema que no se habla mucho, pero siguen. Entonces, imagínate lo que significaba que te den un pedazo de tierra, 2 acres de tierra fértil cerca de un lago, y por ser migrante te den otro tipo de tierra. Entonces te daban la tierra más escabrosa, en donde no se daba nada. Y si quieren tener un poco la idea de lo que les estoy hablando, les recomiendo un capítulo de Bonanza que se llama Aguas Amargas. No recuerdo qué temporada, de las 14 que tuvo Bonanza, no me acuerdo la temporada, creo que fue la octava, pero el capítulo se llama Aguas Amargas. Pónganlo en YouTube, creo que lo pueden encontrar, y ahí van a entender lo que les estoy diciendo. Como a las personas que llegaban se les daba un pedacito de tierra, pero era una tierra que no servía para las intenciones que esas personas querían. O sea, que prácticamente era cascajo.
Cualquier parecido con la reforma agraria...
Exacto. O sea, cualquier parecido con la reforma agraria no es coincidencia, es realidad. Es realidad. No es coincidencia. No. Yo siempre digo, cualquier parecido con la coincidencia es realidad. Ahí está. Reforma agraria al 100%. Es otro golpe que está dando John Steinbeck. Por eso, Las Uvas de la Ira y Al Este del Edén fueron obras que estuvieron, que no se les dio la autorización de publicarse, que se publicaron gracias al éxito cinematográfico que tuvieron.
Súper interesante. Yo me quedo mucho con la recomendación del capítulo que nos haces, pues creo que nos va a dar mucho contexto antes de la lectura de Al Este del Edén. Y bueno, lamentablemente estamos llegando casi cerca del final del programa, tenemos ya 50 minutos de recorrido. Entonces sí me gustaría preguntarte, además de estas tres obras que quizás son las más famosas, la otra que ya comentaste, que la de La Fuerza, que era la que habías leído, ¿qué otras obras de Steinbeck conoces o nos puedes recomendar?
La última obra de Steinbeck, que realmente no tengo en físico, pero la leí en internet, es De viaje con mi perro. De viaje con mi perro. O sea, un John Steinbeck ya mayor, ya ganado el premio Nobel en el 62, decide alquilar una camioneta, coger a su perro y volver a recorrer Estados Unidos. Y lo plasma ahí, en esa obra. Es un caramelo, vayan a leer. El capítulo que a mí me gusta es cómo explica cómo lavar la ropa. Ese capítulo es fenomenal.
Perdón que te interrumpa, sigue, disculpa, Marcelo.
Porque ahí condensa mucho de su forma de pensar Steinbeck, de cómo un pequeño acontecimiento, algo que yo denomino mucho que es memoria ficcional y pensamiento poético, abre las llaves de la creación literaria a través de lavar la ropa. O sea, algo tan sencillito como lavar la ropa le permite a Steinbeck reflexionar sobre lo que sucede y lo que está sucediendo y lo que fue su obra y lo que puede llegar a ser y qué pasará con su obra cuando él ya no esté.
Oye, súper, súper interesante. Solamente desde el título de la obra, de Viaje con mi perro, ya suena a, ya, y después de ganar el Nobel, ¿no? Yo me imagino a Marcelo Cruz después de ganar el Eugenio Espejo, pues recorriendo Ecuador.
No, no sé si gana el espejo, no, no lo sé. Tendría que esperar hasta los 60 años.
No, como además para ser nominado al Eugenio Espejo, pues hay que pasar toda una vida, ¿no?
Claro, hay que pasar toda una vida para que solo te nominen. O sea, imagínate, esperar hasta los 60 años para que me digan, oye, probablemente te nominemos, no sé, peor aún si ganarlo, pero va, es fenomenal. Me has abierto la intriga de ver qué pasará, así que veamos cómo vienen esos próximos 30 años.
Ok, una pequeña broma, pero
No, no, tranquilo.
de la realidad de
Sí,
nuestra literatura.
no está muy alejado.
Correcto, correcto. John Steinbeck muere, si no estoy mal, en el año 68. Sí, él no alcanza un poquito a quizás a conocer este cambio que sucede en la humanidad a finales de la década de los 60, ¿no? La revolución sexual, la masificación del consumo de sustancias, la música, ¿no? Las nuevas ideas que surgen en la revolución sexual y todo, ¿no?
Conquista del espacio, que no es solo conquista del espacio, también es una gran carrera científica que
Por
pone las
supuesto.
bases de lo que hoy es, la revolución sexual que tú bien has señalado. O sea, date cuenta cómo Steinbeck se pierde toda esa transición, ¿no? La música, el mismo cine se transforma igual. Es algo fenomenal.
No, sin embargo, para decir lo que yo iba a decir, ¿no? Quizá él se pierde justamente esas cosas, pero si uno escarba un poquito, él está ahí como cimiento de todo lo que viene
Sí,
después.
sí, 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 sí. Es un gran pilar, ¿no? Sostiene mucho lo que viene a futuro. Ah, y hablando ahora del futuro, se me olvidaba. Si quieren ver una adaptación más moderna de las obras de Steinbeck, ya les dije el cómic, en 2015 y 2018. James Franco, yo no soy fan de James Franco, tengo choques con el actor, no me cae muchas veces, pero como productor es muy bueno y como lector tiene peculiaridades valiosísimas. Hizo dos adaptaciones, una de una novela de Steinbeck, El viaje a la gloria, en donde él protagoniza justamente lo que les digo, es una apertura a lo que será Las uvas de la ira. Vayan a ver esa película, está en YouTube, protagonizada por James Franco, producida por él, y también coprotagonista es Selena Gómez. ¿Quién lo diría? Pero sí. La otra es El ruido y la furia, de Faulkner. Vayan a ver esas tres películas que produce James Franco, y luego sí, si pueden, acérquense a leer esas obras, es maravilloso.
No, esa versión de James Franco no la conocía, ¿no? Lo ubicaba más como productor de temas como La Entrevista, estas comedias que
Sí,
también tienen
sí,
algo de
sí.
crítica, ¿no? Que son
Sí.
interesantes.
O sea, como productor sí me genera cierta más simpatía que como actor, pero con estas dos dije, ah, no, mira, es un muy buen lector James Franco, y debo decirlo. Tiene su peculiaridad.
Sí, porque adaptar el libro de Faulkner que decías, pues no, no debe ser tarea sencilla, ¿no?
No, no, pero se da la misión y lo logra de alguna manera, ¿no? O sea, no de la forma que muchos diríamos, debería ser así, pero bah, es Faulkner, ya sabemos su forma de narrar las cosas, su estructura para el cine no ayuda mucho que digamos, pero James Franco se dio maneras.
¿No? Súper, 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 súper interesante. Gracias por este otro dato y un dato más pues, para apuntar en nuestra libretita de recomendaciones de esta tarde. Lamentablemente estamos llegando ya a la parte final, ¿sí? De este programa. Me queda la inquietud y te invito, Marcelo, para una próxima ocasión. ¿Qué tal si seguimos con la generación perdida? Porque me parece súper interesante hablar de Hemingway o hablar de Faulkner en alguna otra situación, otra circunstancia, ¿no? Pues por ahora, pues la pregunta final que te hago, que te digo, es ¿cómo les recomendarías, John Steinbeck, a ese público lector que a veces tiene miedo de enfrentarse a los autores clásicos, ¿no? A veces acá, en contrapunto, nos siguen bastantes jóvenes, bookstagramers, ¿no? Que les gusta mucho leer, pero siempre causa un poquito de temor, de inquietud de enfrentarse a un autor de estos que ha ganado el premio Nobel, que son bien nombrados, ¿no?
Y eso que Steinbeck ganó el Nobel en el 62, pero no es de esos autores de ¡uy, sí, ganó el Nobel! Es, incluso Borges dijo, qué extraño que se lo haya, que le hayan dado a él. Bueno.
A un rojo prácticamente, ¿no? Sí, sí, es extraño, ¿no?
Es extraño, sí, pero las nociones políticas en la entrega del premio Nobel son otro capítulo aparte. No faltaría programa para eso. Pero yo les recomiendo mucho. Exacto. Yo les recomiendo mucho a las personas que quieran acercarse a leer a John Steinbeck, léanlo sin miedo. Es un autor como los otros. La única diferencia es que es un autor que se toma su tiempo para plantear la situación de la que va a hablar. ¿Sí? La Perla es tal vez el librito con el que más facilidad de ingreso a este mundo literario de Steinbeck. Pero a medida que lo van descubriendo, van a darse cuenta de lo que él no está hablando de cosas de otro mundo. Él está haciendo una construcción del mundo que le tocó vivir de su tiempo. Así que disfrútenlo. Y si no quieren leerlo, no hay problema. Hay películas, hay caricaturas. Ahí están, consúmanlas. El eco de Steinbeck sigue hablando aún. Entonces, en algún momento lo leerán.
Muchísimas gracias, Marcelo, por estas recomendaciones a la hora de afrontar la lectura de John Steinbeck. Así es que nuevamente, pues, repetimos la invitación desde acá de Contrapunto para acercarnos a este autor y a otros autores de esa generación perdida norteamericana, pues, que nos ha legado muchísimas obras importantes, ¿no?, que nos ayudarían a comprender mejor, pues, nuestra civilización o nuestra sociedad a lo largo del siglo XX. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Queremos agradecer de todo corazón a Palmira Chavero, directora de Flaxo Radio. Recordamos, Francisco Vázquez y Lonca Guerra, ganadores del sorteo de libros de Contrapunto, pueden acercarse a la radio de Flaxo, a Flaxo Radio, para retirar su premio, su libro. Agradecemos a Javier Macas, quien nos acompañó en la parte técnica como en cada edición. Muchísimas gracias por el excelente trabajo que Javier viene realizando en Flaxo Radio. Y en esta ocasión estuvimos hablando sobre John Steinbeck. Desde México, Marcelo Cruz. Y desde Ambato, Fernando Endara. Hasta la próxima.
Un fuerte abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y si quieren saber más de literatura, visiten el Galpón de los Cuentos Vivientes todos los miércoles.
Ay, casi me olvido de hacerte la publicidad, amigo. Disculpa.
Tranquilo. A las 19 horas de hoy estaremos hablando con Marcelo Recalde sobre su nuevo ciclo del Club de Lectores del Conde Mosca. Y pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook están todas nuestras entrevistas, al igual que...
No, es que, y si es que en el Ecuador existe un periodista de la literatura y un programa de radial de literatura más fuerte que Contrapunto, con más trayectoria, pues es el tuyo, Marcelo. Así es que invitados al programa El Galpón de los Cuentos Vivientes.
Gracias por lo que dices, es muy grato.
Ahora sí, nos despedimos. Nos vemos la próxima, amigos.
Hasta luego. Nos vemos la próxima. Chao, chao.